COPE más Pontevedra.
Estar informado. Queda mucho mediodía por delante, mucho mediodía que contar, y vamos a ir directos al grano. Actualidad.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y ese avance informativo nos lo adelanta ya Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Este viernes, ¿cómo se presenta en lo informativo?
Pues se habla mucho en la capital de la provincia del arresto de esas tres personas en la tarde de ayer en San Antoniño, en menos de una hora. Fueron dos intervenciones rápidas de la Policía Nacional, una detención de un hombre bajo los efectos del alcohol que estaba increpando a camareros y demás personas en el bar Tropicana, y el otro suceso es la detención de dos hombres que estaban trapicheando con cocaína en la zona. Uno de ellos fue el que se dio a la fuga e iba armado con un cuchillo con el que intentó agredir al policía que le detuvo. No llevaba arma de fuego, nos confirman desde la policía local.
No llevaba pistolas ni nada que se le pareciese. Por lo tanto, novedades en cuanto a esa alerta en una calle céntrica como es la de San Antoniño, que ayer sufría varios incidentes distintos, de los que hablaremos a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Y también los viernes es muy protagonista el deporte. Tenemos muchos eventos por delante. ¿Cuáles son los más destacados, Pablo?
Pues tenemos muchas previas de los partidos que va a haber este fin de semana, pero también tenemos que hablar de que Javi Gómez Noya va a debutar mañana en las series mundiales de Abu Dhabi, y que Bea Gómez compite también con el equipo nacional desde hoy en el Meeting Internacional de Marsella, que se celebra hasta el domingo.
Pues claro que sí, los olímpicos pontevedreses también protagonistas del tiempo de deportes COPE Pontevedra, hoy a partir de las 4:10 de la tarde. Y ahora, para el fin de semana, el puerto de Vilagarcía nos ofrece la información del tiempo. Datos fiables de Meteo Galicia, que todos estamos pendientes do tempo para fin de semana o domingo de piñata o primeiro domingo de cuaresma, con Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Para hoxe a tarde noite, como se presenta?
Pois para hoxe preséntase con ceos anubrados e con precipitacións. Pero en todo caso serán menos persistentes que foron agora pola mañá, que foi continuada. Serán máis ben chubascos intermitentes. Eso sí, temos que ter en conta que durante o día de hoxe a cota de neve vai ir baixando e situarase ao final do día entre os 600 e 700 metros. Digo, polo interior da provincia de Pontevedra. Na xornada de mañá sábado, o que nos agarda son ceos con alternancia de nubes e claros, con chubascos máis frecuentes pola mañá, realmente moi, moi ocasionais durante a tarde. E en canto o domingo, pois un día de ceos cubertos con chuvias pola mañá, xa diminuindo tamén durante a tarde, facéndose máis intermitentes.
Ben, pois con esta previsión eu non suspendería nada. Pasa unha boa fin de semana, Ana.
Moi ben, gracias e ata pronto.
Y así empezamos el fin de semana también, echando un ojo a la actualidad del puerto de Vilagarcía, que hasta el día 15 de este mes mantiene abierto el plazo para presentar propuestas por parte de los interesados en optar a una concesión en el faro de Punta Insua, en la parroquia de Lariño, en Carnota. Esta iniciativa quiere posibilitar un uso turístico como el alojamiento, que pudiera favorecer el desarrollo de actividades culturales o similares de interés social, complementadas o no con restauración en las edificaciones y superficies anexas al faro de Punta Insua. Las bases del concurso público para otorgar esta concesión se pueden consultar en la página web del puerto de Vilagarcía, www.portovilagarcia.es, en el apartado Perfil del contratante. Establecen esas bases que la autoridad portuaria de Vilagarcía hará entrega al concesionario de los inmuebles y superficies en el estado en el que se encuentran actualmente. Solo se autorizarán obras de rehabilitación y adaptación a los usos propuestos, como sería el de la restauración o el alojamiento. No obras que incrementen la superficie ni el volumen de las edificaciones del faro, en este caso. Las obras que se llevan a cabo en esta concesión formarán parte del dominio público portuario. El plazo máximo por el que se va a otorgar la concesión es de 30 años, prorrogable por otros 10 más a petición del titular de la concesión y previa autorización expresa por parte de la autoridad portuaria de Vila García. El uso proyectado no va a limitar las condiciones de uso del faro y su entorno también, en especial en cuanto al posible acceso público a los terrenos del faro y a los edificios anexos. También se evitará cualquier tipo de interferencia entre los usos autorizados para las edificaciones complementarias y la señal marítima, que es la fundamental de un faro. La iniciativa para aprovechar con un uso turístico los espacios no estrictamente necesarios para el servicio de ayudas a la navegación del faro de Punta Insua se enmarca en el proyecto Faros de España, un proyecto promovido por el Ministerio de Fomento y por Puertos del Estado y que tiene como propósito impulsar el desarrollo de actividades de tipo turístico en los espacios ociosos de los faros, como este de Carnota.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Clarifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
¿Y sabías que el Momo de Vilanova era un dios griego? ¿En quién lo convertirán este año? Es la pregunta que todos nos hacemos y eso lo sabe el alcalde. A ver si le sacamos algo. Gonzalo Durán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Estamos viendo lo que es un dios griego y además hay un libro, creo recordar, de Michael Ende, que es de la historia interminable, que se llama Momo. Creo recordar, si igual estoy citando mal, así de memoria, pero creo que lo había leído, sí.
Ajá,
porque, sí, claro, era el dios de la risa.
Claro, el dios del sarcasmo.
De la burla, exactamente, de la burla y todo, está bien.
Y para reírnos, pues este domingo volverá a salir a la calle disfrazado de un nuevo personaje. Vamos a repasar las pistas que ya nos había dado. Que no va a ser Urdangarín, porque ya fue el año pasado. Y ya, la verdad es que no estoy segura si nos había dicho que podría ser Trump o que no iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Me estoy haciendo ya un cacao con tantas opciones que tenemos.
Efectivamente, podría ser Trump o podría no ser Trump, efectivamente. Claro, lo que no puede ser es un personaje que ya fue, y eso quedó excluido. Pero tenemos que centrarlo un poquito más, ¿eh? Porque ya faltan 3 días y la gente, estamos aún en los 7.000 millones de personas, tenemos que centrarlo.
Claro,
vamos a ser valientes.
Y teniendo tantos...
que era un personaje humano, no era un personaje de ficción, con lo cual solo tenemos 7.000 millones. Bueno, es mayor de 10 años el personaje, ya quitamos todos los niños del mundo.
Bueno,
vamos bien. Es un honor a la historia interminable que citamos, ¿no? Literatura infantil, bueno. Y tendríamos que decir algo más, ¿no?
Es una mujer, por eliminar.
O un hombre.
No.
Bueno, vamos, hay que cerrar un poco más. El personaje ni es chino ni hindú.
Son un montón de millones.
Acabamos de quitar 2.500 millones de personas, ¿eh? Ya falta menos. Yo creo que con esas pistas ya cualquiera debiera, por poco que piense, ya debiera tener un cacao que no se entera de nada.
Ayer bueno, a mí va. Con la murga de aquí, de Pontevedra, de Osdobaldo Lérez, que ganaban, se me ocurría un personaje que marcó el año pasado, que era Fidel Castro. ¿Podría ser el cubano o hay que estar en vida para ser el Momo?
Ya fue también. Ya fue Fidel Castro.
Ay, tengo que repasar la lista de los momos para eliminar.
Claro, es que son 25 años de momos. Ya fue. Lo que sí con los momos, que se extrañan a veces, porque lleva gobernando aquí 20 años el Partido Popular, es que no hay piedad, ¿eh? Por ejemplo, siendo alcaldesa de Madrid el Partido Popular, fue a la botella por aquella de... aquella taza de café en la Plaza Mayor de Madrid, que también producción en inglés, pues la paseamos y la quemamos con la taza de café en la mano. En eso no hay piedad. Hemos hecho escarnio de un montón de personajes que de todos lados, ¿no?
Y a usted le gusta también reírse de los errores políticos como ese café con leche que se tomaba en la Plaza Mayor.
Sí, hombre, sí. De hecho, creo que en el último, en unas pancartas laterales de la carroza, se iba un... No sé si era foto, era una caricatura mía metiéndose conmigo. Entonces, está... estupendo. Eso no, no. El día del momo es para meterse. No hay que faltarle al respeto a nadie, pero es para meterse. El carnaval es burla, es sarcasmo y tiene que ser. Y nos lo pasamos bien y hay que reírse además de uno mismo, ¿no? Hay que saber también reírse.
Entonces, sí, sí, entonces ¿tiene posibilidades de volver a ser un político?
Hombre, mire que todo el mundo dice que sobran políticos, pero es reducir mucho, ¿eh? Es reducir mucho lo de ser un político.
Porque igual el no es no también marcó el 2016.
¿Eh?
El no es no.
El no es no.
Mm.
Pues sí, pudiera ser. O pudiera
no serlo también.
O pudiera no serlo. No, pudiera no serlo.
De todas
Pablo
formas,
Iglesias
ahí también...
Pablo Iglesias fue.
Sí.
Con aquella peseta bolivariana que se estaban inventando, era la peseta bolivariana, que era una moneda de una peseta con una coleta, ¿no? Entonces, ese ya fue.
Ah.
Pero Sánchez no fue.
A ver,
Mariano Rajoy creo que tampoco. No sé si Aznar lo fue, Mariano Rajoy tampoco.
A ver si van a quemar también a Errejón, no solo en Madrid, sino en Vilanova también.
No.
Errejón no.
Eso se puede decir, mire, discrimina a uno. Errejón no.
Vale.
A los caídos en desgracia, no hacemos leña. Y si cuadra... Si llega a ser este año, Urdangarín no lo habríamos quemado, porque ya está pendiente de entrar en prisión, entonces no rimos de nosotros mismos.
Pero no de las penas que ya
Fidel una vez fallecido, tampoco.
Vale.
También quemamos cuando fue, a ver si te callas, a Hugo Chávez. Estaba vivito y coleando y gozando de buena salud, ¿eh? Nosotros con los muertos no hacemos escándalo, no nos gusta. Por eso, algunos ya fallecieron los personajes porque llevan muchos años, pero mientras estaban vivos, sanos y en su gloria, o sea, en su momento alto, ¿eh? No cuando están caídos, no, eso no tiene mérito ninguno. No,
pues entonces mi apuesta de por Pedro Sánchez no sé bien si ahora está caído, si está resurgiendo.
No sé si será o no será, bueno, tiene oportunidad como los miles de millones de personas que nos quedan. Pero es que Pedro Sánchez es un caso curioso, porque no sabemos si está caído o no.
Claro,
está caído.
Es lo que yo decía.
Ahí,
se podrá hacer bromas con él.
Yo para mí que está muerto y ya no tiene que ver con el momo. Lo que pasa es que nadie se lo dijo, ¿no? No está enterrado, pero que muerto está. Pero bueno, no sabemos por qué lo hizo.
Bueno, entonces igual también puede ser dentro del mismo tema y esta mi apuesta Susana Díaz. Es otra posibilidad.
Yo Susana Díaz sigo diciendo, pues mire, no era un mal personaje.
Ah.
No voy a decir si es o no es.
Vamos
a hacerle un favor. Vamos a retirar a todas las mujeres del mundo, hombre. Venga.
Vale,
y así
venga.
Ya quitamos a Susana Díaz, entonces podemos hablar de ella ya sabiendo que no es.
Uh-huh.
Susana Díaz la habríamos puesto, no de me pongo de pie y me vuelvo a sentar, porque en un momento parece que... que da el paso adelante, o un pasito adelante, María, un pasito atrás. Sería así la música que le pondríamos, ¿no? Pero bueno, al no ser una mujer, ya Susana Díaz
no va a ser.
Pedro Sánchez sigue en el alero, pero Susana Díaz ya se ha caído, ¿eh?
Bueno, pues nos quedamos con ese tema de Murga, el un pasito para adelante, Susana Díaz.
Un pasito para atrás.
Y el domingo a las 5 de la tarde vamos a tener la respuesta de quién será
el
momo. Si el
tiempo lo permite, que la autoridad lo permite, ya sabe aquello de los toros, si el tiempo y la autoridad permite, pero el tiempo no sabemos si lo permite. Eso sí que ya es, hablando en serio, la decisión se toma el sábado porque la previsión a 24 horas es la que es fiable de verdad, ¿no?
Entonces, por ahora tenemos un buen pronóstico, pero mejor asegurarnos el propio sábado.
Sí, parece ser que el domingo a la tarde el tiempo se mantiene, pero repito, mañana, antes de mediodía, que yo tengo un viaje por el tema del camino portugués a Portugal, queda el primer teniente alcalde comisionado para tomar con la comisión la decisión que consideren oportuna y necesaria.
Ajá.
A ver qué hacen. Supongo que a última hora me llamarán para implicarme a mí también y que yo la culpa también, creo que eso suele hacer. En estos casos para repartir culpas, porque un año nos pasó que llovía a mares,
y justo
el pronóstico
para...
llovía, suspendimos y hubo 3 horas de sol y la gente nos miraba con reproche, ¿no? Entonces nadie quiere esa responsabilidad, pero oye, el que gobierna tiene que mojarse. Mañana decidimos.
Bueno, pues esperemos que el momo sea el que no se moje este domingo a las 5 de la tarde. Aquí, en COPE, votamos por Pedro Sánchez.
Igual, aunque se moje, lo vamos a quemar igual, ¿vale?
Muchísimas gracias por las pistas que nos ha dado un año más el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. Gracias y buen carnaval.
Buen carnaval para todos. Esperamos vernos aquí el domingo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos más carnaval, además de en la Ría de Arousa. Vamos a hacer aquí en Mediodía, en Pontevedra, un repaso a las principales actividades que hoy llueva en la cantidad que sea en Pontevedra. Ya se ha anunciado que la muestra de comparsas no se va a cancelar. Seguimos hasta las 2.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía y ya tenemos apuesta para el momo de Vilanova. Aquí en COPE Pontevedra creemos que puede ser el socialista Pedro Sánchez, pero habrá que verlo el domingo. Es uno de los planes que te proponemos para este fin de semana, como el musical de ABBA, el que te invitábamos a él. Invitábamos a un oyente que se ha llevado dos entradas. Mañana por la noche en A Fundación, la música de ABBA volverá a sonar para los niños. También en el auditorio de Pontevedra de A Fundación, otro musical de Toy Story. Será a las 5:30 de la tarde. Mañana también con las entradas disponibles a través de la web, ataquilla.com. Y si te quieres ir de concierto, también tenemos ideas para ti. Vamos allá.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una cita en la agenda de todos los pontevedreses es el concierto de Marlango de este sábado. Y hablamos a esta hora con el pianista y compositor de Marlango, Alejandro Pelayo. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Venís a Pontevedra a tocar en el Teatro Principal en este ciclo matinés, a un horario, el de la sesión Bermú, que no sé si lo habíais probado antes.
Hicimos una vez en Madrid una sesión a la una. Y la verdad es que fue una experiencia muy muy buena porque, bueno, pueden ir las familias con los niños y después tienes todo el día por delante, todo el día por delante para hacer planes.
Se nota también un público distinto, ¿no? Ya es la primera diferencia.
Sí, el horario condiciona mucho y luego que el repertorio también se adecua a esa hora que es antes de comer y, bueno, no sé, está todo el mundo como muy relajado a esa hora.
No sé si también a vuestro estilo, al de Marlango, le viene al pelo un poco este horario distinto al nocturno. ¿O tienen sus cosas buenas y sus cosas malas?
Sí, nos gustó mucho la experiencia, la verdad, cuando hicimos el matinal, porque había, bueno, estaba como con esa sensación de que es nuestro público, nuestro horario y nuestros hijos y los hijos de nuestros amigos y, bueno, es una cosa muy muy familiar y nos gusta mucho. Seguro que en Pontevedra va a ir muy bien.
Y nos comentabas que se adecua un poco el repertorio también a ese horario, que avanzanos algún tema que no vaya a faltar en la sesión Bermú de mañana en la voz de Leonor Wadling.
Pues estamos tocando casi un 50% de canciones originales nuestras y un 50% de versiones, de canciones que nos gustan, de cosas que no tienen mucho que ver entre sí, pero que pasan por ese filtro nuestro de que nos emociona mucho tocar Creep de Radiohead y Hay pena, penita, pena, o Hay amor de Bola de nieve, o Semilla negra de Radio Futura. Todas las canciones que con el piano y con la voz nos sirven a Leonor y a mí y nos emocionan a Leonor y a mí, salen al final en el escenario y conviven con las nuestras, con, bueno, lo que sueñas vuela, o si yo fuera otra, o dame la razón, o... Pero no tenemos nada tampoco muy cerrado, porque el plan es que lo hagamos entre todos los que estemos ahí, con la premisa de que sea lo que nos apetezca a todos, a los que estamos en el escenario y a los que están en el público.
Así que también podría haber participación.
Sí, 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 se aceptan peticiones y bueno, vamos un poco sobre la marcha construyendo el concierto, dependiendo del estado de ánimo colectivo y de lo que nos pida el cuerpo, ¿no? Si está el público y nosotros con una sensación más de fiesta, pues tenemos canciones para ello, y si es una cosa más íntima, pues también. O sea que vamos a ver que decidimos entre todos, que no haya nada impuesto.
Así que también, aunque sea en butaca, este concierto podría darse la posibilidad de que, si nos animamos, también vosotros nos animéis a levantaros y bailar.
Sí, el otro también, la otra vez que hicimos matinal también era en un teatro en butacas, y acabó todo el público por el patio de butacas bailando y todos los niños en el escenario alrededor del piano bailando, o sea que casi todo puede pasar. Siempre pues... las limitaciones las ponen más la gente del teatro, por seguridad, que nosotros.
Pues todo puede pasar. Nos vamos a quedar con eso en la previa del concierto de Marlango que tenemos este sábado a las 12 de la mañana en el Teatro Principal de Pontevedra. Hemos hecho este repaso a lo que será un poco el repertorio del que podremos todos también ser partícipes con el pianista y compositor del grupo, Alejandro Pelayo. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Nada, gracias a vosotros. Nos vemos.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es la potencialidad del turismo experiencial, el turismo de experiencias en Galicia, que va a estar a estudio en la UNED de Pontevedra. El centro asociado acogerá un curso centrado en eso, en el turismo de experiencias, y dirigido a profesionales del sector. La actividad será impartida por la directora de la Red de Museos de Cambados. Va a profundizar ella en el enoturismo y en la gastronomía como motores de desarrollo. El curso comienza el 9 de marzo y se va a desarrollar hasta el 27 de abril, con un coste de matrícula de 40 euros. Así que el turismo de experiencias que tenemos por explotar en las Rías Baixas es la noticia del día que hoy nos ha traído Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
96.7 y 106.4 FM. COPE Pontevedra.
Y ahora en COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM, si te quedas con nosotros con la información local, vamos a hablar de actualidad, de política, del debate abierto sobre el puente de Abarca, sobre la colaboración de la Diputación de Pontevedra con los concellos turísticos como Sanxenxo y Ogrove, que reclaman una mayor atención. De eso hablaremos enseguida con el portavoz de los populares en la Diputación, con Ángel Moldes. También vamos a poner un poco una nota de color a este viernes lluvioso con algo de moda, y estaremos con la pregonera de la Festa d'Ola con Congrelos de Cuntis. Este domingo ella va a abrir la fiesta y se va a pasar por aquí, Bea Campos, por los micrófonos de COPE para repasar más actividades, una película que nos revela parte de la historia popular de Pontevedra. Saavedra, entre el mito y la realidad. También ella hoy nos trae una actividad como preludio del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra. Estamos ya en los días previos. Hoy se ha conocido el programa completo del Salón del Libro, que aquí en tu COPE más próxima te iremos detallando. El mundo que queremos es lo que los niños nos van a decir este año, y aquí te lo contamos en tu COPE más próxima. Escúchanos en el 96.7 de FM. Quiero imaginar que no termina ni el deseo y tu alma se despertará. Yo sé que detrás de tanto llanto duerme una sonrisa.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía y a esta hora conocemos más noticias de la jornada. Es un avance informativo que patrocina Senra, maquinaria en Pontevedra, calidad y servicio a su alcance. Y un avance que de la mano de Senra nos trae Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola Silvia, ¿qué tal?
La actualidad pasa por lo político también hoy.
Pues sí, hablamos de Caldas porque el alcalde ha conseguido aprobar los presupuestos municipales pese a subirse el sueldo este año. Se aumenta en 2.000 euros sus ingresos anuales Juan Manuel Rey para cobrar la pensión máxima cuando se jubile. Hemos podido hablar con él, nos esconde, nos manifiesta que es para tener mejores condiciones cuando se jubile y que el año que viene accederá a la jubilación voluntaria anticipada para poder ahorrarle su sueldo al concello.
O sea que a partir del año que viene el alcalde no cobrará ya en Caldas por estar jubilado. La actualidad que tendrá sus voces y las de sus protagonistas hoy el alcalde de Caldas aquí en COPE Pontevedra a partir de las 2:20 del mediodía. Y ahora la actualidad nos centra en toda la provincia porque está ya con nosotros Ángel Moldes, el portavoz del PP en la Diputación Provincial. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días.
Hablamos de temas de competencias, que es de lo que han querido hablar y aclarar Xunta y Diputación en la reunión Carmela Silva Núñez. Hoy vamos a dejar clara otra competencia, la de los parques de bomberos, porque Emerxencias San Senxo, a través del concello, le pide su colaboración para mejorar el edificio a la Xunta de Galicia, pero San Senxo, al no llegar a los 20.000 habitantes, debería ser la Diputación, en primer lugar, la que colaborase con él.
Efectivamente, vamos a ver, en el plan de emergencias, aquellos concellos que no superen los más de 20.000 habitantes, o tiene que ser el propio concello, o en su defecto, o si no tienen capacidad, como es la mayoría de los casos, en este caso pues tendría que ser la propia Diputación quien prestara este servicio. Luego, en este caso, pues bueno, desde el concello de San Senxo, pues se hace una solicitud a la Xunta de Galicia, porque ya en otras ocasiones pues salió en el rescate de este servicio y demás, y con subvenciones importantes para mantener este parque, pero realmente es así. El otro día hablaba la presidenta de competencias, parecía que la Xunta pues que no ayudaba en nada a la provincia, pero bueno, al final pues el recorrido fue muy corto y al final se descubre realmente cuál es la verdad. Y la verdad es que, por mucho que nos quieran decir, pues la Xunta está prestando una serie de servicios que no son de su competencia, como seguramente los concellos están prestando otros que tampoco son de su competencia. Pero no todo es, en este caso, criticar, sino que hay que poner las cosas en valor y en realidad. Luego, en este caso, ¿qué tendría que hacer el equipo de gobierno del Concello de San Senxo, que coincide en colores políticos con el propio equipo de gobierno de Diputación? Pues crear esta propuesta, decir que es un parque que da servicio no solo a San Senxo, sino que también da servicio a Pollo y a otros concellos limítrofes, como puede ser los concellos del Salnés, y pues que tendrían que esa subvención pues solicitar la Diputación, y esperemos que por parte de Diputación pues atienda, porque es un parque que da servicio pues a varios concellos, no tan solo a San Senxo.
No sería tanto una ayuda, un ruego, sino parte de esas competencias que están así definidas por ley, que la Diputación debería colaborar en eso.
Hombre, nosotros también lo que esperemos que no los, en este caso, pues no los desvíen al plan concellos, porque bueno, como el plan concellos vale para todo, esperemos que el alcalde de San Senxo tenga suerte y su equipo de gobierno, y si piden una subvención destinada y exclusiva para su parque de bomberos y para vehículos y demás, esperemos que no lo remitan al plan concellos, porque realmente cualquier solicitud que existe siempre va al plan concellos y al final estamos quitando y los vecinos de cada localidad se están quedando sin nada.
Que remitirlo a ese plan concellos supondría que la cantidad que se le dedica a San Senxo debería quitarse una parte para un parque de emergencias que tiene ámbito comarcal y no solo local. Luego esta otra reclamación también precisamente a Sanxenxo, ya le llegaba a la Diputación esa reclamación y ahora se suma a Ogrove, también socialista, que se faciliten ayudas especiales a los municipios turísticos, porque de todos es sabido que los servicios que deben prestar Sanxenxo o Ogrove en verano distan mucho de los que pueden tener en el día a día en los meses de invierno. ¿Por qué la Diputación ha dejado de colaborar con los ayuntamientos turísticos?
Vale, es una buena pregunta. Haciendo un poco un resumen de lo que pasó las últimas semanas. Se presumía de una cordialidad con el presidente de la Xunta y demás. Nosotros lo decíamos. Ojalá que esa cordialidad que de alguna manera presume la presidenta de la Diputación, que ahora pase a ella practicarla en su día a día. Luego lo primero sería recibir a todos los alcaldes. Hay que recordar que más de una trentena de alcaldes solicitaron una reunión y a día de hoy no se le dio respuesta. Y en esa reunión sería donde hay que hablar del plan concellos. Y una de las demandas que nosotros llevamos, y hay que recordar que estos dos concellos ninguno se está gobernado por el Partido Popular. En el caso del Grove, el señor Cacabelos es del Partido Socialista. Y en el caso de Sanxenxo, el señor Pita, pues es de un partido independiente, del SAL.
Luego, pero que gobierna con PSOE y Venega.
Exactamente, con PSOE y Venega. Luego, cuando son ellos mismos, sus alcaldes, los que le están diciendo que el plan concellos no recoge lo que son las realidades de esos concellos y de cada una de las comarcas, pues sería bueno que los escuchase. Está claro, en el plan concellos, pues hizo unos baremos que no recogen, por ejemplo, que en estos concellos, pues su población se multiplica por 100 en verano, tanto en el caso del Grove como en el caso de Sanxenxo. Luego, ese plan concellos no es objetivo porque no tiene en cuenta esa singularidad que en tres meses del año, pues su población tiene que, en este caso, incrementa muchísimo. Los servicios que tienen que prestar, pues estamos hablando, a lo mejor en el caso de Sanxenxo, para una población de más de 100.000 habitantes. Luego, realmente, con esos baremos que tiene el plan concellos, sin tener en cuenta esa singularidad, se están encontrando con un problema. El año pasado había muchos concellos que demandaban y reclamaban el servicio, como anteriormente tenían, de los equipos de los limpiaplayas, que al final las máquinas están ahí paradas en la Junquera, que cualquiera persona lo puede ver, pues si pasa por la Junquera de Alba, ahí ven las máquinas totalmente paradas y se están deteriorando. Luego, en el momento que esos concellos, Bayona y demás, hicieron esa solicitud, lo que se le dijo era que era una competencia municipal y que ellos mismos se solucionaran y que se buscaran la vida. Entendemos que no es así. ¿Por qué? Porque anteriormente tenían, aparte de los operarios que se le pagaba por parte de Diputación, pues un apoyo en maquinaria, limpiapeallas y demás, donde se hacía una limpieza pues mancomunada y en algunos casos pues incluso se cedían esas máquinas. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues que estos concellos alzaron la voz, pues bienvenido sea, y también agradecemos su actitud para que la gente vea que no es un capricho del Partido Popular, donde se le están haciendo unas demandas reales y donde se le dice que tanto Sanxenxo como Grove pues tienen una singularidad particular que no recoge el plan concellos.
Porque ese plan ha querido intentar ser tan objetivo que se escapa a lo que es la realidad. Hay también debate con los fondos de libre disposición, que no son nada ilegal, pero que sí que se criticaban antes por parte de socialistas y nacionalistas cuando lo hacía Rafael Louzán. ¿A qué dedica ahora esos fondos, los fondos de libre disposición, el bipartito?
Claro, vamos a ver, los hechos son ahí y lo que en este caso pues se puede medir no es opinable. Anteriormente el anterior presidente Rafael Louzán tenía libre disposición, claro que sí, es que nadie lo esconde, pero tenía una libre disposición con una serie de baremos y donde los alcaldes pues sabían que había unos proyectos que tenían prioridad, otros que no, y tenías una puntuación. Para que lo entiendan todos los oyentes, en el anterior mandato, cuando la última libre disposición, el alcalde que más recibió fue el alcalde de La Illa, que hoy en día es asesor en Diputación, que es un alcalde socialista, presentó un proyecto que cumplía toda una serie de prioridades, y aun siendo un alcalde socialista, pues para ese edificio de usos múltiples, usos náuticos de La Illa, pues recibió una cantidad muy importante, más de 1 millón de euros. ¿Qué sucede? Que ahora la libre disposición se quiere decir que no existe, pero existe. Ahí está la última modificación de crédito en menos de un mes que fueron aprobados los presupuestos en Diputación, donde se concreta con 2 convenios para Vigo y para Pontevedra. Luego nosotros no criticamos ni que Vigo ni que Pontevedra reciba dinero de Diputación, pero también hay que tener en cuenta que las Diputaciones están pensadas para dar servicio a los concellos de menos de 20.000 habitantes y sobre todo a los pequeños y medianos concellos dar un apoyo tanto en administración, tanto con fondos y demás. ¿Qué sucede? Que si un alcalde de un ayuntamiento X quiere pedir un convenio para realizar un campo de hierba sintética, se le remite al plan concellos. Sin embargo, si Pontevedra o Vigo como ya hicieron, llevan firmado una serie de convenios para hacer campos de hierba sintética, se firma un convenio que es de libre disposición, donde la presidenta decide y el equipo de gobierno cuánto dinero se destina y de qué forma se destina. Luego, ¿nosotros estamos criticando que se le dé dinero a Vigo y Pontevedra? No. Lo que estamos diciendo es que tenemos que jugar todos en la misma igualdad de condiciones. Luego, si hay convenios para Vigo y Pontevedra, también tiene que haber convenios pues para concellos de la comarca del Salnés, para la comarca del Deza, para la comarca de Lumia, para todos. Y con unos criterios, es decir, pues aquí se firman convenios donde los concellos tienen que poner los terrenos a disposición, o convenios para modificación, como se hizo ya en su día, para establecer reformas en colegios, pero algo con criterios objetivos. Luego, ahora lo que tenemos es una libre disposición, pero sin ningún criterio para poder acceder a ella. ¿Y qué nos dice? Pues los últimos datos nos dicen que aquellos concellos que más se benefician son aquellos que están representados en el equipo de gobierno, que son Pontevedra y Vigo. Los demás concellos, a día de hoy, no tienen la oportunidad de ningún tipo de convenio para recoger ninguna singularidad, como puede ser el caso, por ejemplo, de San Senso y Grove, que están pidiendo como concellos turísticos un convenio específico para que recoja esas demandas.
Se priman a las grandes ciudades, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, no Vila García, solo Pontevedra y Vigo, y no, por ejemplo, San Senso, que sería la segunda ciudad incluso por delante de Pontevedra en los meses de verano. Es el reparto que se hacen de los fondos de la Diputación de Pontevedra en este análisis que hacemos cerrando la semana política hoy con Ángel Moldes, que siendo concejal además en Poio, también queremos preguntarle por su opinión y cuál sería su propuesta para mejorar el puente de Abarca.
Bueno, mi primera propuesta, yo me sorprendí hoy mucho cuando escuchaba las declaraciones del alcalde. Lo primero que el alcalde tiene que darse cuenta que solo
el de Poio,
que tiene 6 concejales de una corporación de 17. Luego, yo creo que tampoco tiene una representación mayoritaria de lo que es la corporación. Luego, cuando hoy se podía ver en la prensa que Poio estaba de acuerdo con Montera, no. Hay que recalcar que es el alcalde de Poio, una vez más, haciendo un seguidismo de lo que dice el señor Lores y el señor Mosquera, ya nos pasó con los deslindes, ya nos pasó la otra vez cuando intentó cortar el puente, está de acuerdo a que los vecinos de La Caeira, los vecinos de San Salvador y los vecinos de todo Poio, incluso de otras comarcas como San Senso y demás, tengan que hacer un recorrido totalmente distinto porque el señor Mosquera y el señor Lores quieren, en este caso, cerrar el puente de la Barca en un sentido y darle uso al puente de las Corrientes, que al final va a desembocar al mismo lado que es el problema del nudo de la Barca. Luego, nosotros lo primero que le queremos que haga, y así lo vamos a llevar al próximo pleno, en una moción, es que se reúna primero con los vecinos de Acaíra, con los vecinos de Boavista, con los vecinos de Ferreirós, para escuchar su opinión. A partir de ahí, cuando tengamos la opinión más o menos clara de los que van a ser los usuarios de todos los días y que le va a suponer un inconveniente el hecho que ya en su día se opusieron a que La Caeira se pusiese de sentido único y a que se cerrase el puente cuando fue la última manifestación y demás, luego lo primero es escuchar a los usuarios de todos los días. Cuando tengamos claro la opinión de los usuarios de todos los días, que son los que van a sufrir este cierre, decirle en este caso que no haga un seguidismo, porque al final nos parece un poco incluso que el señor Lores y el señor Mosquera están siendo irrespetuosos con Poio. El puente de la Barca es titularidad de la Xunta, pero está en la mitad en Pontevedra y la mitad en Poio. Luego, cuando se quiera hablar del puente, lo mínimo es que esté presente Poio. Aunque parece que no hace falta, porque parece que el señor alcalde de Poio, todo lo que se diga desde Pontevedra va a decir que sí y va a decir amén, pero otra cosa son los intereses de los vecinos de Poio. Y a día de hoy nosotros no lo tenemos nada claro. ¿Nos estamos oponiendo a que se cierre el puente? No, lo que pedimos de momento es que se escuche la opinión de los vecinos, que se reúna con ellos, que se le explique cuál es el proyecto que se quiere llevar a cabo, porque nadie nos dice claramente cuál es el proyecto que se tiene pensado para la Barca. Nos hablan de un vial del Vao que no existe. Si lo que se quiere es de forma inmediata cerrar el puente sin tener otro tipo de alternativa, nosotros lo que entendemos es que lo que estamos haciendo es creando inconvenientes a los vecinos, sobre todo de la zona de San Salvador.
Pues el debate sigue abierto sobre el futuro del puente de Abarca, hoy también analizado con Ángel Moldes, diputado popular en Pontevedra. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8 menos 10 y 8 y 20 de la mañana en Herrera en COPE, tu información local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En días grises como este le vamos a poner la nota de color vistiéndonos a la última moda. Desde el departamento de marketing de Lolita Multimarca nos atiende Claudia Viqueira. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ponemos calor y decía color, pero además a nuestro armario hay que también ponerle estos días un poco de calor. Porque, por ejemplo, algo que tiene mucho éxito, esas chaquetas tan de moda, las napapiris, son sobre todo muy calentitas, ¿no?
Sí, son muy calentitas porque en sus inicios son es una marca para aventureros, para gente que le gusta la montaña, el deporte de riesgo, y ahora se está empezando a trasladar a la moda de la calle.
Uh-huh.
Y, dígame.
Sí, una moda que nos podemos hacer una idea, ¿no? Al ir a la nieve, por ejemplo, son un poco así, recuerdan un poco a ese estilo.
Sí, recuerdan a la ropa de ir a la nieve, de la montaña, y son muy cómodas, recuerdan así como un tipo de sudadera, se abre por un lateral, tienen bolsillos muy ergonómicos, muy cómodos. Y con capucha también, y con forro interior, claro, para proteger más del frío.
Uh-huh. Es la tendencia, sobre todo en moda masculina, estas cazadoras, sudaderas, las napapiris, y para mujer. ¿Cuál sería, por ejemplo, el color, ya que hablábamos de eso, el color de esta temporada?
Pues ahora están viniendo para la temporada de primavera-verano más ligeras. Uh-huh. Y los colores que vienen son más veraniegos, un turquesa, un verde y el rojo que nunca es atemporal, por decirlo tanto en invierno como en verano.
Pues sí, y viene entonces, las marcas lo están trayendo como color principal, el rojo.
Exacto, el rojo. El rojo está triunfando también esta temporada.
Uh-huh. ¿En qué modelos podríamos, en qué marcas podríamos encontrarlo?
Por ejemplo, en chica, en chico siempre tienes acceso al rojo, pero en chica, tanto en Tommy Hilfiger como Naf Naf están trayendo unas colecciones preciosas.
Uh-huh.
Tommy se sale un poquito también de su estilo de azules y blancos, está decorando las prendas con nuevos gráficos, con el icono estrella. Es la estrellita, están poniendo un montón de estrellitas en diferentes prendas y un poquito más juvenil. Uh-huh. Y Naf Naf, como siempre, tirando a su estilo romántico, con volantitos, bordados y con un montón de gráficos, uh-huh, recordando al amor con palabras, con corazones, con labios, muy de su estilo.
Y nos decías que Tommy entonces se vuelve un poco más juvenil, que para los jóvenes también ahora vestir de Lacoste va a ser más accesible con Lolita Multimarca.
Sí, tenemos la nueva marca de Lacoste, es una marca bastante más juvenil. Se diferencia que ya no es como, seguimos teniendo los clásicos, los polos clásicos con la insignia en pequeñito, pero ahora vienen con unos gráficos, unos diseños más llamativos, con unos estampados más de colores más vistosos y también apareciendo el logo y la palabra Lacoste.
Uh-huh. Así que el cocodrilo se mantiene, pero después se sale un poco de ese clasicismo y se vuelve más juvenil y más divertido.
Exacto, exacto. Se trata de eso, de salirse un poquito del clásico Lacoste.
Uh-huh. Repaso ya en el mes de marzo a cómo está la moda a día de hoy, que mantiene rebajas. El 2x1 de casi ya remate final de temporada está teniendo éxito.
Está teniendo bastante éxito y advierto que nos estamos quedando sin tallas, así que para los que estén interesados aún seguiremos teniendo esta oferta vigente.
Pues los consejos en cuanto a la moda que nos ha dado una semana más Claudia Viqueira. Claudia, muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Gracias a vosotros. Feliz fin de semana a vosotros también.
Planifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
Como diría José Luis Moreno, agora chega o noso programa unha actriz irreverente, divertida, desenfadada e humorista, presentadora, improvisadora e a pregoeira da Festa do Lacón Congrelos de Cuntis. Coñecédela xa, Bea Campos, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que presentación máis bonita.
Gustouche, verdade? É que como xa non hai noche de fiesta, pois estas cousas perderonse.
Es que hay que reivindicar estos espacios.
Sí, ya comentábamos as túas múltiples facetas. Hoxe poderemos asistir a de contadora, non? Participas nunha das actividades do preludio que estamos tendo do Salón do Libro nas bibliotecas de Pontevedra.
Pois sí, ali estaremos con unha xa de contos para intentar cambiar o mundo, polo menos facelo un poquinho máis feliz. Facemos unha sesión de contos con música, onde os nenos e os seus papás, avós, avoas, pois poden participar. É unha sesión moi divertida, dura alrededor de 45 minutos, e ten música de acordeón, de xilófono, contos ilustrados, moita máis.
Vamos a descubrir en esta edición do Salón do Libro Infantil e Juvenil o mundo que queren os pequenos. Cal sería o mundo que quere Bea Campos?
Ai, miña filla.
Moi distinto a este.
Sí, home, ten que conservar cosas deste,
claro.
Pero temos que conseguir melloralo un poquinho para que todo o mundo poida ser feliz. Temos que intentar conseguilo. Unha sanidade para todos, unha cultura para todos, educación para todos, gratuita e libre.
Habería que cambiar moitas cousas, empezando por esa crise dos refugiados que estamos a vivir, da que non pensamos neles en todos os días, nin poñemos solución. Seguro que diso tamén falan os nenos nesta edición do Salón do Libro, no Pazo da Cultura, no que tamén estará Bea Campos. Pero cambiamos o chip, porque despois de rematar onte a rodaxe do falso documental que protagonizas xunto a Francis Lorenzo, contanos algo. Cal é esa historia de Lamimitos?
Bueno, vou vos contar, isto é totalmente diferente o dos nenos aquela parte e agora...
Os nenos agora que non escoiten
e os pais que escoiten pouco tamén. Bueno, pues resulta que en Pontevedra nos anos 40, bueno, tamén ten bastante de conto isto, ¿no? En Pontevedra nos anos 40, poñámonos en situación, pues no barrio da Moureira había unha, como dicen, unha muller de vida alegre, bueno, dejamos prostituta, que se chamaba Lamimitos. Está envolta, pues así, nunha historia, porque que ela era así, moi cariñosa, era moi querida, tiña uns pretendientes riquísimos, e iba lle moi ben, e todo o mundo quería estar con ela, tal foi a cousa que todo o mundo di que coñeceu a alguén que estivo, ou el estivo nesta época. Uh-huh. Ben, pois, o director do documental, Manolo Yáñez, falou con Sabino Torre, máis con outra xente de Pontevedra, que lle contou, pois, a historia desta muller maravillosa que un bo día desapareceu. Deixando, porque sí, pecharon a Moureira e deixando, pois, atrás moitos corazóns rotos, non? Entre eles, pois, un deles está encarnado por Francis Lorenzo, que quedou enamorado dela. Uh-huh. Entón vai a facer unha búsqueda a través dun cadro. Vai a intentar buscar a pista da Mimitos. E aí é onde aparece Francis Lorenzo, que teño que decir que un home que, vamos, que entra e enche, vamos. A Mimitos estaba ali, pero Francis Lorenzo tamén, ¿eh? De agora.
Por que Francis Lorenzo, en vez de en Águila Roja, meteuse a isto, nesta historia local?
Pues resulta que un dos que fala neste documental é o seu tío, Sabino Torres, máis outra xente que coñece de Pontevedra, está metida no proxecto. E él, e tamén o seu irmán, están na rodaxe encantados, vamos. Porque o seu tío Sabino, pois, que agora xa non está con nós, que morreu fai pouco, pois era unha destas personas que quedou enamorado dela. Que falaba dela como o amor da súa vida, sabes? A persoa que o fixo feliz. Dende pequenos eles vinen escuitando esas historias, que curioso, porque hai moita xente que pues, se vai a, ou se iba a Moureira, pues non o contaba, non? Pero había outras personas que sí, porque tamén aquela época non é como ahora, non? Era como los señoritos, pues, tamén iban ali, tiña xente pudiente. E ali no medio, pois pues, é un grupo de xente que se coñece de toda a vida de Pontevedra, Manolo Yáñez, o Gerardo, que é o seu irmán, e alá foron, o irmán de Francis Lorenzo, Gerardo, e alá se apuntaron, e bueno, fixeron unha festa, e eu estaba ali no medio, plan,
a rodaxe, onte remataba aquí no centro de Pontevedra, en que localización se estivechedes?
Pues mira, estivemos en La Moderna, estivemos, ¿qué más? Estivemos pues paseando por lo Casco Bello, porque él lo que hacía, bueno, porque pues van a poner imágenes, ¿no? Él la paseaba moito por Pontevedra, lo que hacía era levantar a vista de todo el mundo. Toda moita xente de Pontevedra que se unió a rodaxe, facendo de extras, que estábamos recreando a os anos 40, mediados dos anos 40, e vai se vendo como ela vai paseando por la ferrería, por o Café Moderno, tal, e ela vai andando, e a xente pues, vai fixándose en ela, entón vai interactuando. Tamén xemos pues, por unha barbería do Casco Bello, que non me lembro agora o nome, pero bueno, que está ali na parte baixa, tamén xemos por a zona do mercado, todo por ali. A ver, unha visita guiada, fixemos, visita guiada teatralizada a minutos.
E histórica.
Sí, totalmente. E a xente, moita xente que estaba por ali preto, pues acercaba a decir, pues eu coñecina. É curioso, porque a xente confirma cada un que era diferente. Un era loira alta, outra. Era morena, baixinha e ainda me lembro. Todo o mundo sabe, pero a información é moi, moi dispara.
Pois ese mito é no que participa Francis Lorenzo e tamén Bea Campos, que así tes a xenda destes días, pero que non para aquí, porque este domingo abres a festa do la con Congrelos. Retocaches algo para o pregón final de Cuntis?
Sí, as cousas como son. Metínlle un chiste, convertín os borne, estou no poñendo de la vida. Aquí falto, é que eu sempre teño as chistas, pequenas manías, non? De cada humorista, o chiste, convertín os borne, hai que meterlo, aquí temos que meterlo. Nada, sempre cando estás unha primeira fase de escritura e despois cando vas aprendendo, vas memorizando, sempre vas cambiando alguna cosinha, collendo máis ritmo. E a verdade é que teño moitas ganas, porque ademais, bono, despois do pregón, vengo vos, que é papar. Hola, con Congrelos. Ata vengo meu avó, de 80 anos, apuntouse. Dixo, bueno, alabo. Xa la vamos, de tropa, amigos, de todo, bueno. Unha festa.
En que ides, en bici ou en moto, conseguíchela xa para o Vespalacón?
Ai, é verdad, o Vespalacón, mira, non me atreví, porque eu se poño meu avó de 80 anos na moto, se pode liar. A verdad que vamos a ir en coche, pero ano que ven, porque claro, teño que traer o asunto, pero ano que ven que irei de comensal normal e corrente, xa me apunto, porque a verdade teño que decir, verdad que outro día estivemos aí na entrevista, e que xente riquiña está aí no Vespalacón. Te da ganas de coller e poñerte ali. A verdad que un grupo de xente moi con moito arranque, con moi bo rollo.
Pois sí, os máis animados de Cuntis, que organizan un sinfín de actividades para todos estes días, que a semana que ven teñen ese Rally Miss na súa primeira edición, que se inaugura toda a festa despois do entroido con copregón de Bea Campos, que hoxe se pasou de novo pola cadena COPE. Moitísimas gracias, Bea.
Moitísimas gracias. Eu vou te contar outra cousa que non te dixen. Mañán tamén vamos estar nos Mestre Mateo, cunha webserie que estamos nominados.
É verdad.
Que vos quise decir. A mellor webserie que tamén foi rodada en Pontevedra.
Entón temos que estar pendentes de ti aí, que non saia o sábado, que che vexía pola tele, a ver se hai sorte e se recoñece ese traballo tamén nunha serie a través de internet.
Temos aí 50.000 visitas que nos respaldan e a verdad que moitas ganas, a ver se sorte unha serie en galego ademais.
Pois tamén nominada dentro deses premios os Mestres Mateo, os premios Mestre Mateo do audiovisual galego, Bea Campos, que hoxe pasou polo noso tempo aquí en Mediodía en Pontevedra. Boa fin de semana, Bea.
Moi boas.
Fin de semana de carnaval. Atento a las principales actividades en Marín el sábado, entroido en Seixo por la tarde, y por la mañana, ya lo sabes, a comer el bolo do petote en la Alameda. En San Xenxo hoy se mantiene, porque es bajo carpa, el espectáculo de parodias. A las 10 de la tarde en el puerto de Portonovo. En Ogrove este fin de semana toca entroido carnaval en San Vicente. Además, te apuntamos también que ya de vuelta a San Xenxo tenemos para el sábado, para mañana, el entierro de la sardina, que había sido suspendido, ¿te acuerdas? Pues lo organiza la Asociación Amigos de Adorna de Portonovo, mañana a las 8 de la tarde, el velatorio y el recorrido por el recinto portuario de Portonovo, además de la Festa do Jato, también en Portonovo, y el domingo el gran desfile, con un concurso de disfraces incluido, desde Silgar, por Luis Rocafort pasará también ese desfile de carnaval, y por Portonovo, por la calle Rafael Pico. El domingo hay baile de disfraces en Raxó, en Pollo, en Vila García. Tenemos hoy festival de comparsas en Vila Xoán, mañana en Tierro de la Sardina también allí, y el domingo festival infantil, además de el entierro de la sardina de Carril, que va a ser quien cierre la actividad de carnaval de Vila García. Y en Pontevedra, hoy por las plazas y calles de la ciudad, muestra de la parodia de Entroido. A las 11 de la noche comienza, y a las 2 de la mañana en la ferrería, entrega de premios de esa muestra. Mañana más actividades con la botica de Don Perfecto Feijó desde las 12 de la mañana. Por la tarde en la Plaza de la Verdura, muchas más actividades, y a las 9 de la noche del sábado el cortejo fúnebre que va a arropar al loro Rabachol. Es este cierre del carnaval aquí en Pontevedra, y desde COPE te deseamos que lo disfrutes.
Las dos, la una en Canarias.